Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana People, Sure Inversiones, Inmobiliaria Deisa y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con un minuto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Hacemos este programa que se llama Duna en Punto. Lo vamos a acompañar hasta las 8 de la mañana en jornada de día jueves. Ya es 15 de abril. Comienza a amanecer en la ciudad de Santiago, la capital de este país, en una jornada que además va a saber de muchas cosas. Si ayer había harta discusión, harto tema que conversar y discutir en el Congreso, bueno, hoy día será una situación bastante similar, porque varias de las cosas que ayer tenían que conversarse en el hemiciclo se postergaron para hoy día, porque son varios los proyectos que se están analizando y además hay bastantes indicaciones que se han incluido de parte de los parlamentarios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proyecto del tercer retiro del 10%, el impuesto a los superricos, que también va generando no solamente una gran cantidad de indicaciones, sino que además varias polémicas a propósito de la discusión que se ha dado en el Congreso. Decía la jueza al terminar su programa que perdió Cristiane Garín ante Tsitsipas 6-3 y 6-4 en dos sets. No pudo repetir lo que le estábamos comentando ayer hasta misma hora por parte del tenista chileno, pero si uno mira el vaso medio lleno, va a subir un par de puntos y también de escalafón en el ATP, y también ya se va a preparar para el ATP 500 de Barcelona, que comienza a jugarse a partir de la próxima semana el tenista chileno. Otra cosa es que esta noche a las 21 horas se acaba la restricción a la venta de bienes no esenciales. Los supermercados que abran sus puertas podrán vender todo tipo de productos, como ejemplo, de acuerdo a una medida que se había establecido el día de ayer. Y yo lo decía, en el Congreso se enredan las cosas y también se dilatan. Ya no es solo un proyecto que busca impuesto a los superricos, sino que se suben además las mega empresas y a los que mueven fondos de inversión. Ya no solo es el 10%, también se discute dinero que tienen en el seguro de cesantía. Bueno, son las cosas que se han ido generando ahí la discusión en el Congreso. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. ¿Y tú?
Bien, pues llegando al 15. Así nos quedan es. 15 más para que se termine abril.
¿Pero por qué?
En la mitad de la mitad. ¿Es deprimente?
Sí, es como tachar los días con los precios.
Es que es tan, tan cambiante esto, insisto, lo de la pandemia, las cosas que estamos viviendo en el día a día, que de verdad como que cada día se hace mucho más largo por las cosas que han cambiado. Mira lo que pasa a los argentinos, que hace una semana tenían 27 restricciones y hoy día tiene las mismas 27, pero mucho más apretada, mucho sí. más dura. Ya le vamos a contar también de lo que ha resuelto el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, respecto a medidas más restrictivas para enfrentar la pandemia, que en ese país está también en una situación tan compleja como la nuestra. ¿Veamos el pronóstico del tiempo?
Bueno, a esta hora hay 8,8 grados de temperatura, cielos despejados, y así se va a mantener durante esta jornada. La máxima va a llegar hasta los 28 grados. Bueno, así se mantiene también durante los próximos días. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, neblina a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 19 grados y ya a esta hora tienen solamente 13 grados de temperatura. Concepción registra 10 grados, cielos despejados y una máxima que podría llegar hasta los 19. Y Puerto Montt a esta hora 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 15. Neblina principalmente durante la mañana y algo de nubes, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde en esa zona del país. Esos son los lugares donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl.
Vamos a hablar de la Argentina y sus medidas restrictivas contra la pandemia. Nos vamos a ir al Congreso también para ir analizando lo que pasa con el tercer retiro del 10% y el impuesto a los superricos. Vamos a mirar con harto foco lo que pasa en las unidades de cuidado intensivo. Hay nuevos pics, nuevos récords que se anotan respecto a personas jóvenes que están ingresando a las unidades de pacientes críticos, y usted se habrá imaginado también la gran cantidad de personas que han sido multadas sanitariamente por las fiestas clandestinas, porque no están cumpliendo los toques de queda, ni tampoco cuentan con los permisos necesarios para deambular por las diferentes calles de nuestro país. ¿Sabe qué? dicen que solo el 2% de aquellas multas solo se ha pagado. Le contamos también detalle en esta edición de Duna en Punto. En un rato más se nos suma Consuelo Saavedra y también nuestros infiltrados. Vamos a estar conversando con Sebastián Minay a propósito de los coletazos políticos tras la votación del 10% de los fondos de pensiones. Y también vamos a estar con Sebastián Rivas, que nos trae el fin de la guerra eterna de los Estados Unidos, lo que va a implicar el anuncio hecho por Joe Biden, el presidente de ese país, que pretende que las tropas dejen Afganistán para el próximo 11 de septiembre. 7:05, 7:05, estos son los titulares en Duna en Punto.
Por primera vez en la pandemia, menores de 39 años superan a los mayores de 70 en las UCI. La baja percepción de riesgo, una menor adherencia a las medidas de prevención y la circulación de nuevas variantes del virus son algunas de las variables que pueden haber impulsado el quiebre de la tendencia. Hoy se debatirá en la sala de la Cámara de Diputados el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. La extensa discusión del proyecto de eutanasia provocó que la iniciativa se aplazara, pese a las expectativas que existen de que se votara durante esta jornada. Mientras tanto, desde el Ejecutivo preparan un documento para impugnar la iniciativa ante el Tribunal Constitucional. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el impuesto al patrimonio y un alza temporal al tributo que pagan las grandes empresas. Entre las medidas del tipo transitorio para financiar más ayuda social también está la suspensión de la exención de ganancias de capital en bolsa y de los retiros de fondos de inversión privado. Por segunda vez en 24 horas atacaron a balazos a una subcomisaría de Ercilla. Un solitario atacante abrió fuego durante la tarde de ayer contra el recinto policial, sin que se registrara lesionados. El martes, desconocidos dispararon hacia el cuartel desde una camioneta. El fiscal del caso, Tomás Bravo, aseguró que hay más de un sospechoso y recalcó que se está avanzando en la investigación. La persecutora regional del Biobío planteó que el informe de la autopsia establece datos que a nosotros, dice, nos ha parecido aún preliminares. En Noticias del Mundo, Argentina suspendió las clases presenciales y endureció el toque de queda nocturno en medio del pic de los contagios. El presidente Alberto Fernández explicó que la idea es evitar el encuentro social y bajar la circulación del virus, ya que el aumento de los casos es sostenido. Estados Unidos prepara más sanciones contra Rusia por el ciberespionaje e injerencias en asuntos internos. La nueva batería de medidas incluiría a una docena de personas, entre los que destacan funcionarios del gobierno y de los servicios de inteligencia, así como unas 20 entidades. Y en el deporte, lamentablemente, el tenista chileno Cristian Garín perdió en 2 sets ante Stefano Tsitsipas y quedó en el camino a los octavos de final del Master 1000 de Monte Carlo. Y hace pocos minutos acaba de anunciar que el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó a Afganistán a propósito de lo que tú mencionabas y que vas a estar hablando en unos minutos más con Juan Pablo Iglesias.
Así es, no, con Seba Rivas. Seba Rivas sí que nos trae todo lo que significa este anuncio hecho por el presidente Biden del retiro de tropas de Afganistán, la guerra más larga que ha tenido, o podríamos decir también la cantidad de militares más desplegados por tanto tiempo que ha tenido los Estados Unidos y que ya tiene fecha el próximo 11 de septiembre. 7:08. Decíamos, más adelante vamos a estar con ese tema. Por ahora, miremos un poquito lo que está pasando en nuestro país. Hoy es jueves, decíamos 15 de abril, y es un jueves donde además vamos a conocer un nuevo balance presencial de la autoridad sanitaria, en una jornada además donde, decía yo más temprano, se termina esto que se había anunciado hace bastante tiempo atrás, que tiene que ver con los bienes esenciales y la venta de aquellos bienes a partir de las 21 horas de hoy en la noche. ¿Podrían venir nuevas medidas restrictivas? Por supuesto que sí. La pandemia nos ha enseñado y nos hemos ido acostumbrando que cada día que pasa tiene diferentes formas. Cada día que avanza tiene situaciones más complejas. Y las situaciones más complejas también están dadas por lo que está ocurriendo en las unidades de pacientes críticos, las unidades de cuidado intensivo. No solo hoy día, durante gran parte de los últimos días y las últimas semanas hemos estado poniendo el foco en lo que significa esta situación, porque es la más compleja, difícil y la más, podríamos decir, si uno lo mira desde el punto de vista de dónde podría estar el colapso, es justamente ahí, en esas unidades, las de pacientes críticos, si esto sigue avanzando de la manera como hemos ido viendo los números de contagio a nivel diario. Y la autoridad sanitaria ha dado además una serie de situaciones que tienen que ver con lo que está pasando en la situación de las unidades de pacientes críticos. Hoy, de hecho, en la tercera, se destaca que los pacientes más jóvenes con COVID-19 que ingresan a unidades de cuidados intensivos siguen en aumento y, de acuerdo al balance del Ministerio de Salud, todos los grupos de internados menores de 59 años alcanzaron cifras récords en la última jornada. Así, por ejemplo, las personas que debieron ser trasladadas a UCI por coronavirus menores a 39 años alcanzaron ayer las 451. Esto representa un alza de un 17,14% en relación a la semana recién pasada, a partir del 7 de abril, y fíjese que de un 49,83% respecto al 31 de marzo, eso hace dos semanas, cuando los hospitalizados de ese grupo etario llegaban a los 301 personas. También se registraron nuevos pics las personas con COVID-19 en UCI entre 40 y 49 años con 588 pacientes versus las 404 personas que fueron reportadas a finales de marzo. Este es un escenario que no es propio de la región metropolitana, sino que son varias las regiones que también tienen una situación similar, José, una situación parecida con ocupación de camas UCI con gente joven, que hoy por hoy es la mayoría, si uno hace un catastro, si uno quiere hacer un balance en cuanto a porcentaje de la gente que está ocupando esas camas en las unidades de pacientes críticos.
Sí, porque hace meses era una situación que se veía como imposible. ¿Te acuerdas que al principio de la pandemia se llamaba a los jóvenes a cuidarse para cuidar a los adultos mayores? Bueno, ahora la situación cambia totalmente. Por ejemplo, a mediados de julio del 2020, en medio del primer pic, habían 433 adultos mayores de 70 años en UCI, mientras que solo 133 menores de 39, es decir, tres veces menos. Esa tendencia se mantuvo durante casi toda la pandemia, pero durante los últimos dos meses se ha registrado un incremento que es explosivo de los casos de COVID-19 graves en pacientes que son más jóvenes. Este incremento no solo se da en los menores de 39, los pacientes entre 40 y 49 años también han aumentado un 320%, y los de 50 y 59 registran un alza de 183% en los últimos meses. Por eso hablan diferentes especialistas, por ejemplo, Janet Davanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que dice que la pérdida de percepción del riesgo, la vuelta al trabajo presencial luego del verano y una menor adherencia a las medidas de precaución y circulación de nuevas variantes más agresivas son algunos de los factores probablemente que podrían explicar este incremento entre los casos que llegan a las UCI en los jóvenes. Y la percepción de riesgo también es menor en ellos, porque hemos dado el mensaje de que los adultos mayores son los que enferman más gravemente. También al respecto habló el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que advirtió que pese al rápido avance del plan de inmunización contra el COVID, la población que hoy en día está protegida, es decir, no susceptible a la enfermedad, aún es muy poca. Todas menores de 65 años no están inmunes, salvo los que se hayan enfermedado, los que se hayan contagiado de COVID-19, hayan pasado por esta enfermedad y hayan creado anticuerpos, pero igual aún así es muy poca gente la que podría haber creado anticuerpos. Así que la situación es súper crítica, sobre todo para los más jóvenes. Ayer se informaron 5.497 nuevos contagios de COVID-19, pero hoy día podría verse una cifra mayor, porque sabemos que de lunes a miércoles las cifras bajan, y la cifra más o menos real, el panorama real que se podría estar dando de COVID-19, se muestra a partir del jueves.
Y sobre todo si uno mira detalladamente el documento entregado por el Ministerio de Salud y lo que estamos hablando respecto a las camas críticas, fíjate que hay un total de 4.272 camas que están todavía habilitadas y 172 de ellas se encuentran aún disponibles. Estamos hablando de solo el 4,03% de esas camas disponibles del total que hay a nivel país. Esto además tomando en cuenta que la política del MinSal, entre otras cosas, sigue por la posibilidad de tratar de convertir camas. Se supone que ascenderían ayer a 4.300 y al fin de esta semana a 4.500. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Es difícil la pandemia, difícil de controlarla, qué decir de lo que está pasando en otros países. La semana pasada damos cuenta de lo complejo, lo difícil que ha sido para el Uruguay, que en algún momento ese país fue tomado como ejemplo de cómo se estaba haciendo frente a la primera ola. Con la segunda ola de contagio, el Uruguay está viviendo situaciones complejas, se ha aumentado drásticamente y fuertemente el número de víctimas fatales en ese país. Solo fíjese que las primeras dos semanas del mes de abril se ha tenido una cantidad de víctimas fatales superior a todo lo que se tuvo el 2020 en ese país. Si miramos a Brasil, también uno ve una situación bien difícil, bien compleja. Ha sido el ejemplo de cómo la situación, o el mal ejemplo, si usted quiere, de cómo la situación se ha desbordado, no solamente con el número de contagios de víctimas fatales, sino que también con la gente que ha sido ingresada en las unidades de pacientes críticos. El Perú, y lo conversábamos la semana pasada también, tiene una situación compleja, difícil, crítica de lo que significa enfrentar la pandemia. Y en la Argentina, ha anoche el presidente Alberto Fernández volvió a hablar en cadena nacional para referirse justamente al complejo momento que vive el país, que solo ayer, fíjate, reportó 25.157 nuevos casos de COVID en todo el territorio argentino. Y por lo mismo, en los 18 minutos que duró la cadena nacional de Fernández, dio a conocer estas nuevas medidas restrictivas que no gustaron del todo y que se supo además de situaciones bien, bien complejas de polémica en el sur del país y en varias provincias con ruido de cacerolas cuando se termina la cadena nacional de Fernández, a donde anuncia estas nuevas medidas restrictivas. En concreto, Fernández confirmó la franja horaria que impide la circulación y la restricción de reuniones sociales, pero agregó además algo que en algún minuto decía, esto no se va a modificar, que tiene que ver con la suspensión de las clases presenciales desde el próximo día lunes y hasta el 30 de abril. Fernández, que ayer fue además dado de alta tras haber dado positivo por COVID, había hace exactamente una semana anunciado medidas restrictivas y anoche endureció la mano y aseguró que el objetivo es no detener el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature. Son varias las medidas, José, que adelantó Fernández, entre ellas se restringe, decía él, la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana. Hasta mañana, viernes, regía lo que había anunciado la semana pasada, que era impedir o restringir la circulación de las personas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Ahora, esto es mucho más acotado, mucho más restrictivo. Desde las 20 horas no se puede circular en las calles del vecino país.
Y en los próximos 15 días quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Además, las actividades comerciales funcionarán entre las 9 de la mañana hasta las 19 horas. De ahí en adelante, el comercio, sobre todo el gastronómico, va a tener que funcionar en modo delivery. El gobierno consideró que el mayor riesgo de transmisión se produce, de hecho, en las actividades sociales y recreativas, donde no hay estos 2 metros de distancia y se producen aglomeraciones, y por eso decidió implementar medidas más duras que también implican el fin de las clases presenciales en los colegios. Los jóvenes no van a poder ir al colegio. Se decidió suspender las clases presenciales desde este lunes 19 hasta el viernes 30 de abril y se retornará a la modalidad virtual en los 3 niveles educativos. La decisión de cambiar el formato de las clases da cuenta también de la gravedad del escenario sanitario en una de las actividades en las que el mandatario pretendía no ceder, que era no tener que suspender las clases presenciales, porque sabemos la importancia finalmente de lo que es que los niños vayan al colegio y que aprendan en las aulas. Pero bueno, finalmente, y producto de la situación COVID-19, el presidente de Argentina tiene que tomar esta decisión que, como tú decías, generó cacerolazos en distintos puntos del país, y también hay preocupación porque hay algunas cortes de ruta en zonas del país, en Vaca Muerta, sobre todo en Neuquén, donde hay problemas de abastecimiento ya, y el gobierno de Argentina está bastante preocupado respecto de eso. Dicen que es un ataque para desestabilizar al gobierno.
Sí, y además porque hoy día, entiendo, son varios los gobernadores, varios las autoridades locales que van a recién resolver si efectivamente hacen caso a las medidas anunciadas por el presidente, que se supone deben ser instaladas en todas las comunas, en todas las provincias del país, pero hay algunos que están medio reacios a hacerse con esta determinación, sobre todo con lo de las clases presenciales que tú dabas a conocer, pero además porque hasta hace una semana se habían suspendido, por ejemplo, las actividades sociales en domicilios particulares y las reuniones en espacios públicos al aire libre quedaron restringidas a 20 personas. Ahora, además, se prohíbe toda actividad recreativa, social, cultural, deportiva y religiosa en lugares cerrados, algo que, por cierto, la mayoría de los argentinos, que tiene que ver con las medidas recreativas, con realizar deporte al aire libre, les va a quedar impedido, y es uno de los temas que ha generado mayor polémica en el vecino país. Bares y restaurantes deberán cerrar sus salones a partir de las 7 de la tarde, luego solo podrán trabajar por delivery o entrega a domicilio. Antes, hasta la semana pasada, el cierre de los locales era a las 23 horas, es decir, a partir de las 7 de la tarde va a comenzar esta nueva medida restrictiva que ha anunciado anoche en cadena nacional. Insisto, luego de haberle dado el alta, de haber dado positivo por COVID, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. 7 de la mañana con 19 minutos.
Ayer ¿Se acuerdan que les contábamos que Mick Jagger, el líder de The Rolling Stone, y Dave Grohl, fundador de la banda Foo Fighters, acaban de lanzar una canción? Bueno, no la habíamos escuchado.
La fuimos a comprar.
La fuimos a comprar,
la bajamos.
Los derechos de autor, todo eso.
Porque hasta ayer solamente había pasado la noticia de esta entrevista, además que había dado el vocalista de los Rolling Stones. Y ahora, bueno, ahí está. Usted la puede escuchar.
Ahí está, bueno.
Que tiene mucho de pandemia, además.
Mucho de pandemia, porque recordábamos, ayer le contábamos que Mick Jagger había tenido producciones con Rolling Stone, pero estaban bastante parados y ya no les gusta estar parado definitivamente. Y como es una persona bastante activa, empezó a buscar por otros lados donde crear música. Y bueno, llegó a Grohl y con él lanzó esta canción que se llama Isis Lizzy, que estamos escuchando aquí en Duna en Punto. Así que con esta canción yo los dejo por unos minutos porque vuelvo a las 8 con más informaciones.
77 años tiene este señor Mick Jagger, el inquieto, como lo bautizó ayer la José Tabraco. Pero nos juntamos un ratito más, José, cuando a las 8 llegue con los titulares. Por ahora nos vamos a la pausa. Quiero contarles, así que cuando más crece su empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño. De Fontana Sapiens se llama, para el control de sus ventas, capital humano, contabilidad y mucho más. Conoce detalles en defontana.com. Y Sura Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. Y con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. 7:21, 7:21. Nos vamos a la pausa. Al regreso, 10%, impuesto a los ricos. Bueno, nos quedan muchos más temas que revisar acá en Duna en Punto. Pausa y ya regresamos. ¿Qué es el 89.7?
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 40% por la semana de la cocina en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 12 hasta el 18 de abril. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Hola, vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, seguimos acá en 89.7. Al inicio de este programa decíamos hoy día que en el Congreso, además que hay harta pega y hay hartas cosas que se están discutiendo y conversando, pero tienden a enredarse un poco las cosas y también a dilatarse. Ya no es solo un proyecto que busca impuestos a los superricos, sino que además se suman las megaempresas y también los que mueven fondos de inversión. Ya no es solo buscar la posibilidad del tercer retiro de fondos provisionales, el 10%. También ahora se estaría discutiendo dineros que tienen en el seguro de cesantía. De eso y más queremos hablar con el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fonsalida, a quien tenemos en la línea telefónica. Lo saludamos de inmediato. Le voy a pedir al diputado si puede bajar el volumen de la radio, entiendo. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Me escucha bien?
Le escucho bien, pero necesito que baje el volumen de la radio. ¿Va en auto?
Sí, a ver, tendría que apagar el auto, es un minuto.
Ya, yo lo espero tranquilamente porque si no nos acoplamos y ahí no se va a entender mucho la conversación. Perfecto. ¿Ya?
Ahora a ver, sí. Ahí me entiendo. ¿Ahí?
Ahí lo escucho perfecto. ¿Usted?
Perfecto.
También. Ya, decía yo, diputado, la discusión por el retiro del 10% se aplaza para hoy, además en la sala de la Cámara. Dicen que hay votos confirmados, hay votos que están en contra, otros que todavía están en reflexión. ¿Se enreda un poco esto del tercer retiro del 10% en la Cámara? ¿Y por qué se enreda?
Aquí lo que tenemos visualmente son dos proyectos distintos. Un proyecto es un proyecto que hizo el diputado Walker con otros diputados creativamente, para saltar el Tribunal Constitucional. Y lo que buscaron es establecer normas permanentes en la Constitución para hacer un retiro de un 10% y también darle facultades al Congreso para tener iniciativa en proyectos de ley de seguridad social. O sea, eso más o menos es como la puerta de entrada que mañana los diputados presenten un proyecto para expropiar los fondos de pensiones y crear un ingreso de emergencia para todos los chilenos. Perfectamente, ¿por qué no? Si finalmente los parlamentarios tendríamos facultades para hacer proyectos de ley de seguro social, también podrían perfectamente intervenir la seguridad social de la Fuerza Armada o Carabinero, que tienen un sistema de reparto. O sea, finalmente es un proyecto bastante peligroso y amplio, porque cambia todas las reglas del juego de la seguridad social, quitándole la facultad al presidente de la República y entregándose a los parlamentarios y dejando un sistema de retiro que puede ser permanente, porque no es por única vez, porque es permanente en la Constitución. Ese es un proyecto que se aprobó en la Comisión de Constitución. Nosotros, bueno, yo lo rechacé, muchos lo rechazamos y esperamos que hoy día en la sala cuando se vote sea rechazado por la gran mayoría de Chile Vamos, sin perjuicio que hay algunos que quieren votar a favor. Eso se necesita un quórum de 3/5, es decir, 92 diputados y la oposición tiene hoy día 81 diputados, ya que el diputado Ortiz está inhabilitado, no puede votar y el diputado Out votaría en contra. Entonces, hay 11 votos de Chile Vamos que necesita la oposición para este proyecto permanente de retiro y de facultades al Congreso para que haga lo que quiera en seguridad social.
Y el otro proyecto después, tiene la norma transitoria, que es más o menos parecido a lo que pasó con el primero y el segundo retiro, ¿no?
Después tenemos tres proyectos que se fusionaron en normas transitorias, pero que en la Comisión de Constitución no se votaron, sino que se votó solo en general, por lo cual hoy día vamos a votar en general solamente ese proyecto, y ese proyecto va a volver a la Comisión de Constitución, va a tener que ser debatido en particular. Ese proyecto, como se diría, le trae muchas cosas, le trae también disposición de la renta vitalicia, o sea, retiro la renta vitalicia, un fondo de reconocimiento, que no sé quién lo va a pagar, pero bueno, está propuesto ahí. Ahí me atrevo a decir que ese proyecto, por lo menos en general, debiese ser aprobado con votos de Chile Vamos. Yo también lo rechacé, lo voy a rechazar, pero hay gente de Chile Vamos que lo va a votar a favor como una forma de decir, aprobamos el tercer retiro. Ese proyecto, el gobierno, así lo ha dicho y me lo ha confirmado, va a ir al Tribunal Constitucional y ese proyecto, en esa lógica, ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Eso está del todo confirmado que se... Porque hasta anoche habían conversaciones de última hora para ver cómo se hacía esto y si efectivamente se iba a hacer. ¿Está confirmado que el gobierno va al TC en las próximas horas?
Confirmadísimo, porque tiene que ir al Tribunal Constitucional. Primero que nada, porque ya fue al Tribunal Constitucional. O sea, por una cosa similar, por un proyecto transitorio, que después el gobierno mandó un proyecto de ley como corresponde, dentro de las facultades que tiene presente la República en temas de seguridad social, y se votó en la sala y se aprobó un segundo retiro. Pero en este caso tiene que ir, porque finalmente ya fue la vez pasada por la misma situación, sería ilógico que no fuera. Y sobre todo cuando el Tribunal Constitucional ya tiene un pronunciamiento en este tema, y por lo cual debiese pasar lo mismo. Esa es la razón por la cual el diputado Walker y la diputada Giles inventaron esta lógica de hacer un proyecto en permanente de la Constitución, que todos sabemos que es más difícil en el Tribunal Constitucional porque los parlamentarios tenemos facultades de modificar la Constitución, obviamente, está dentro de las facultades que tenemos.
Diputado, entonces, más difícil. A propósito de lo mismo, y usted usó un concepto que me gustó mucho porque fue verbalizado hace tiempo atrás también cuando se estaba viendo la reforma que buscaba proyectar, postergar las elecciones, esto de la creatividad parlamentaria. y que llegamos a estas normas permanentes también que se incluyen como indicación en este proyecto. ¿Cómo llegamos a esto, diputado Fuenzalida? Y no solamente le quiero cargar la mano a lo que significaba la credibilidad parlamentaria de la oposición, sino que también con parlamentarios de su propio sector, que incluso ayer mismo, en la misma sala del Congreso, hacen fuertes comentarios de contra el gobierno, que llega nuevamente tarde, y que ahora incluso critican también que decía apoyar la idea de Joaquín Lavín para sacar dinero del seguro de cesantía. ¿Cómo se llega a esto? ¿En qué momento se nos escapó un poquito de las manos, esta situación desde el punto de vista de, en menos de un año, estar viendo ahora la posibilidad de sacar por tercera vez fondos previsionales?
Bueno, yo creo que lamentablemente en Chile hay muchos diputados que están más preocupados del like o que no lo funen en redes sociales, que están preocupados de legislar para el país, y obviamente que muchas veces uno tenga que votar en contra de cosas que la gente quiere, pero que no le conviene.
¿Y cuántos de esos están preocupados de la elección también, diputado?
Bueno, obviamente están preocupados de la elección y están preocupados de ser querido y no ser obviamente rechazado y ser perseguido en redes sociales. Pero bueno, mire, cada uno sabe dónde la mete el zapato, cada uno pues tendrá que explicarle a sus electores por qué vota de una manera, porque finalmente cuando uno está en una coalición, uno puede tener, yo he tenido discrepancias con el gobierno muchas veces, incluso he apoyado proyectos que el gobierno no le han gustado, pero finalmente terminó cediendo, como por ejemplo con el postnatal de emergencia, que dimos una pelea porque creíamos que era necesario y el gobierno entendió, gracias a la intervención del ministro Pari, y lo sacamos. He tenido muchas veces, pero hay límite en esto, y yo creo que finalmente el gobierno efectivamente llega tarde en el tema del rol solidario que tiene que tener un gobierno en un momento excepcional de crisis. Ha llegado tarde, siempre hay letras chicas, siempre un 20, de un 40, de un 60, no aplica criterios de universalidad. Yo entiendo que la crisis ha sido larga, pero hay que tomar decisiones, y las decisiones son, bueno, será más deuda pública, será creatividad también. Si uno tiene mente en esto, hay que ser creativo, pero hay que ser creativo de manera beneficiosa, ¿no? La creatividad que movemos con este proyecto de normas permanentes en la Constitución para que los parlamentarios podamos hacer normas de seguridad social. Eso es el principio y el fin. O sea, mañana viene un proyecto de la oposición, y lo estoy viendo ya, donde, bueno, como estamos en una emergencia, un momento excepcional, vamos a disponer de, no sé, por los 250 mil millones de dólares que hay en los fondos de pensiones para a hacer un ingreso emergencia para todos los chilenos. Mire qué maravilloso. Entonces ya la gente no va a poder retirar ni un 10, ni un tercer retiro de un 10, ni un cuarto, no. Ya sus fondos pasan a ser fondos de todo, o sea, estatizados. Eso es lo que viene. Y por eso, obviamente, que a mí me sorprende la creatividad que lleguen a este tipo de normas permanentes en la Constitución. Pero le vuelvo a repetir, yo creo que aquí, frente a una elección, frente a querer aprobación en las redes sociales, finalmente se pierde el foco de lo que uno tiene que estar preocupado y legislando. Y obviamente también un gobierno que se abra a la creatividad. Nosotros le propusimos el tema del fondo de cesantía con el diputado Alejandre, después que lo propuso el alcalde Lavín. Fuimos a la moneda, le llevamos el proyecto de hecho. Se lo entregamos, nos juntamos con el superintendente, analizamos todos los números y las cosas, nosotros por lo menos tratamos de hacerlas bien, responsablemente. No presentamos el proyecto porque sabemos que iniciativa el presidente, pero la verdad es que no escuchamos ninguna alternativa de abrirse a verlo, porque finalmente es una buena fórmula que le llegue dinero a más de 10 millones de personas, mucho más de lo que va a llegar el tercer retiro, entre 400 y 1 millón de pesos a todos los que han tenido alguna vez un contrato de trabajo y han y están en el fondo de cesantía. Y tampoco el fondo de cesantía se ve afectado mayormente. Obviamente se va a quedar con un 50%, pero vimos el uso que tiene el fondo de cesantía en tiempos de régimen y en tiempos excepcionales, y quedaría cerca de 6 mil millones de dólares. O sea, el fondo no muere, el fondo queda paradito, funcionando, sigue siendo alimentado constantemente.
Me da la impresión, o sea, está bueno el detalle que me está contando, pero me da la impresión de que el canal de comunicación que usted ocupó con la moneda, con el diputado Alessandri, no fue el más adecuado. Porque Lavín y Desbordes después presentaron lo mismo, y ese sí se escucha.
Bueno, estábamos todos coordinados, eso es lo que le quiero decir. Ahora, nosotros fuimos a la moneda.
Pensé que me estaba manifestando aquí ya por camino propio.
No, nosotros ya. Primero nos juntamos, a ver, le cuento la historia porque es un poco fome, pero se la cuento. Partimos, pues, después que el alcalde Lavín hizo la propuesta, yo la conocí y la encontré muy buena, encontré como una alternativa mucho más efectiva, que no afecta a los fondos de pensiones, que va a llegar a más de 10 millones de personas. Los fondos de pensiones, el tercer retiro llegaría a 7 millones y fracción, o sea, estamos hablando mucho más gente que podría llegar. Y nos juntamos con el alcalde Lavín. el diputado Alessandri. Después nos juntamos una segunda vez con incluso más diputados de Renovación Nacional y otros de la UDI. Invitamos a Mario Desbordes a que se sumara. Se sumó. O sea, fue... Y nosotros fuimos con el diputado Alessandri a La Moneda. O sea, ya fuimos a La Moneda, ya. No sé dónde más podríamos ir. Fuimos a La Moneda, nos juntamos con el ministro Osa, hablamos con el ministro Cerda también. Bueno, con lo único que no hemos hablado con el presidente, pero entendemos que sus ministros hablan con el presidente y propusimos algo que es concreto. Ahora, esperamos obviamente que de no haber un tercer retiro, porque obviamente yo espero que hoy día se rechace estas normas permanentes en la Constitución, así lo espero. Y espero que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional con el transitorio la próxima semana. Bueno, es el momento en ese minuto de actuar.
¿Pero usted no maneja esa información de que el gobierno se estaría abriendo a aquella posibilidad?
Está obvio que se está abriendo.
Pero se está trabajando, por ejemplo, algunos dicen para modificarlo en algunos puntos específicos o para mejorarlo, dicen otros.
O sea, el proyecto nosotros se lo llevamos hecho. Ya. El proyecto está. Nosotros lo hemos presentado, pero está el proyecto. Ahora, el gobierno está analizándolo, está viéndose poner algunos requisitos y algunas cosas que a nosotros no nos gustan mucho, creemos que tiene que ser limpio. Pero bueno, lo importante es que envíe el proyecto. Siempre el gobierno va a mandar los proyectos con el dejo pasado y en el Parlamento hay que negociarlo, pero lo que nosotros creemos es que tiene que ser un proyecto para 10 millones y medio de personas que, dependiendo de lo que cada uno tiene, va a poder retirar. Según los cálculos que hicimos con la que nos mostró la superintendencia, más o menos era como un 60% que le llegaba entre 400 y 800 mil personas y otro monto que era entre 800, el resto era entre 800 y un millón de pesos.
Que es el tope, claro. Oiga, diputado, estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, y a propósito de discusión y cosas que se vienen, el proyecto que presentó el Partido Comunista, la diputada Camila Vallejo, que tiene que ver con el impuesto a los súper ricos, aprobado también en la comisión, bastante discusión se dio a propósito de lo mismo, y hay un tema ahí que tiene que ver con si recauda lo que promete o no este proyecto que presenta el Partido Comunista, además con otros diputados del Frente Amplio, y entiendo también que la creatividad parlamentaria también se hace cargo en esta parte de la discusión, al menos en la comisión, porque ahora, y yo lo decía más temprano, no solamente el impuesto a los súper ricos, sino que también a las mega empresas y a los que tienen otros fines también bajo ese mismo paraguas. ¿Recauda lo que promete este proyecto?
No recauda nada, es puro humo. ¿Es puro humo? Puro humo. Nosotros hicimos ayer una indicación, sí. Te la puedo explicar, que es un incentivo tributario. También es impuesto que van a pagar los super ricos, pero cada vez hay incentivo, que es aprovechamiento del food y repatriación de bienes. Pero se votó solo lo de ellos, nosotros lo rechazamos, o sea, Chile Vamos Completo lo rechazó, pero ellos tienen 7 votos en la comisión por lo cual se aprobó. Y es puro humo porque establece cosas que hay. Primero que nada, establece un proyecto que lo han cambiado 3 veces, proyecto que establece de la diputada Vallejo del Partido Comunista, más que la diputada del Partido Comunista, donde establece un impuesto al patrimonio, impuesto al patrimonio que no cobra ningún país porque son carísimos de cobrar porque hay que perseguir los bienes de las personas. O sea, si yo tengo una colección de pintura de Picasso y soy millonario, bueno, no sé, pues estaré esperando, lo declararé y vendrá un tasador de impuestos internos a decirme cuál es el valor tributario para pegarme el impuesto. Los impuestos al patrimonio no funcionan solamente en paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Uruguay, que lo han aplicado. Y algunos países lo han aplicado excepcionalmente, como Argentina últimamente, que tenía un impuesto patrimonial. O sea, tenía una ley de impuesto al patrimonio y la aplicó ahora y ha recaudado 22 millones de dólares. O sea, no ha recaudado nada, es un fracaso. Pero esas leyes de patrimonio, que en Chile tuvimos una experiencia en el gobierno de Frei Montalva, que quedó un resabio, que son las famosas contribuciones, que para mi gusto es un impuesto que no debería existir, pero bueno, existe, es un impuesto patrimonial que se paga sobre las propiedades, y que finalmente estos impuestos patrimoniales tienen que definir, primero que nada, todos los bienes que van a ser grabados, que se entienden del patrimonio neto de las personas. ¿Cuáles son las deudas, para que sea un patrimonio neto y no bruto? ¿Cuáles son las deudas que se deducen? Y finalmente, ¿cuál es el valor tributable? Así como las propiedades tienen un arraigo fiscal, ¿cuál es el valor tributable que el Estado va a cobrar? Bueno, nada de eso está en el proyecto. El proyecto habla de bienes y derechos, habla de deudas que se le pueden deducir, no sabemos qué hay de deuda, y finalmente, el tema, ¿cómo se valorizan? A través del sistema que tenemos de la ley de herencia y donaciones, que es un sistema que está hecho para cuando, sobre todo cuando la herencia eran, la mayoría eran a través de testamento, entonces a través de la justicia, o cuando uno tiene, cuando hay tiene una discrepancia con el registro, cuando hace una posición efectiva. Entonces hay peritos que intervienen, tasadores, o sea, la verdad es un mamarracho proyecto, si esa es la verdad, y no recauda un solo peso. Y después tiene la creatividad del diputado Walker, que nos presenta un proyecto donde dice que las mega empresas que tengan ingresos por 42 millones de dólares se les va a aplicar una tasa, solo a ellas, de en vez de un 27, un 30%. Pero la verdad es que uno dice, bueno, pero Latam, por ejemplo, Latam seguramente va a tener ingresos millonarios de este año, pero ¿cuánta utilidad tributable tiene? Va a tener pérdida. Sí. ¿Cuántas de las mega empresas tienen, o incluso ni siquiera mega empresas, medianas empresas que tienen mucha venta, o sea, tienen muchos ingresos, pero tienen muy baja o nula utilidad tributaria? Porque ayer lo más divertido es que finalmente la lógica es que el impuesto se aplica sobre utilidades tributables, no sobre ingresos. Entonces, finalmente, yo le preguntaba a mi diputado Boque, bueno, ¿cuál es la matemática acá? ¿Cuánto recauda esto? No, nadie sabía nada, no sabía cuánto se recaudaba, y después nos plantea finalmente, para terminar, unas exenciones tributarias, que no se apliquen exenciones tributarias a la compra y venta de acciones, y en la generación de acciones. Y bueno, uno va al trabajo que hicieron los expertos en materia de exenciones, que fue un informe que salió este año, en enero del 2021, donde fue presidida por Rodrigo Vergara. Y resulta que de todas las exenciones que revisaron, de todas, la que menos hubo acuerdo fue respecto a las acciones. Primero que nada, porque era la que menos recaudaba, o sea, recauda mucho más las exenciones de zonas francas, de las universidades, del crédito a la construcción, o sea, está lleno de otras exenciones que recaudan más. Esta es la que menos recauda, y segundo, no hubo acuerdo, porque unos dijeron que solamente se podía posiblemente quitar esta exención a personas naturales, jamás a instituciones, o sea, la AFP, que van a bajar las pensiones si le empezamos a cobrar impuestos por la compra y venta de acciones que realiza. O sea, consiguieron que solamente podía ser personas naturales. Pero bueno, él presentó esta idea como acelerar el tema y no escuchando lo que estableció esa comisión, que mucha gente de su partido o afines a él participaron y concluyeron.
Ya, pues, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. El diputado de Revolución Nacional, Gonzalo Fuenzalía, en conversación con Duna. Gracias, diputado. Cuídese.
Vale, que esté muy bien.
Igualmente. Chao. Vamos a la pausa. Antes les quiero contar que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl. Deiza Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en DeizaPlus.cl. La pausa ya se viene con solo Saavedra y también nuestros infiltrados.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deiza Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deiza Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deiza Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en VitacuraPlus.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número 1 para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por Corredores de Bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
Cada vez que comes nuestra merluza chilena, estás compartiendo tu mesa con personas de un gran compromiso, como Don Mario y Luis, capitán y tripulante de nuestra flota industrial. O como Rosa, que da forma a los apanados, esos de figuritas de dinosaurio que tanto le gustan a los niños.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Y es jornada de día jueves, saludo de inmediato Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno. Y nuestros infiltrados del día, Sebastián Minay, periodista La Tercera Domingo. Seba, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, Consuelo. Ro, Sebas, ¿qué tal?
Qué bueno. Y don Sebastián Rivas, editor general de La Tercera. ¿Cómo le va, don Sebastián?
¿Cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien.
Qué bueno. Parte usted, Consuelo, disparando.
¿Dispara usted o disparo yo? Me encanta, tenemos un nuevo capítulo de la telenovela del culebrón del momento. Entonces, aquí nos va a poner al día. Entonces, en cómo ha seguido evolucionando lo del 10%, ¿verdad?
Así es, evolucionando o involucionando, así es.
A ver, ¿por qué?
Ah, entremos al tiro. Bueno, se supone que esto se iba a develar hoy en el Congreso, pero es posible que no, porque los tiempos legislativos no dan mucho. Ayer, no sé si vimos que hubo un interesante, intenso debate con el tema de la ley de eutanasia en la Cámara de Diputados. Quedaron varios parlamentarios por intervenir. Así que es posible que los tiempos no den hoy día, que esto se alargue y que no se alcance a votar en sala el proyecto del tercer retiro, lo cual dejaría esa votación en teoría para el próximo martes, salvo que los comités, porque como hemos hablado tantas veces, como dijo alguna vez la Gloria, los parlamentarios tienen un departamento creativo aparte, entonces podría ser que los comités acuerden rematar este asunto el viernes, pero se genera un espacio de tiempo extra que no queda muy claro a quién le conviene, pero la situación geopolítica, por así decirlo, en este momento tiene nuevamente al gobierno, el presidente Piñera, en un mocasín cantonés en este asunto, un zapato chino. Porque por
pero
un
te
lado
tengo una pregunta, porque acusan desde la oposición acusan que, y me imagino que Rodrigo se lo preguntó recién al diputado Fuensalida, ¿verdad? Yo no escuché la entrevista completa, así que no sé si me perdí algo al respecto. Pero ¿es estratégico que se hayan inscrito tantos parlamentarios para debatir el proyecto de eutanasia? ¿Es para darse más tiempo para los parlamentarios de gobierno de ponerse de acuerdo del 10% o no? Porque de todas maneras el proyecto de eutanasia es un proyecto muy relevante y donde en cualquier circunstancia todo parlamentario va a querer argumentar y participar, creo yo.
Siempre hay un poco ambas cosas en el Congreso, pero en este caso el proyecto de eutanasia, claro, porque otras veces se ha hecho como en el fútbol, esto hace tiempo un poco, inscribir más gente para alargar y ganar tiempo, pero no sé, ahí te confieso, Consuelo, que no tengo la verdad en el bolsillo, porque efectivamente el proyecto de eutanasia de por sí es un proyecto muy intenso. Ayer hubo hasta testimonios personales de parlamentarios que tenían razones bastante válidas para estar a favor de esto, hay otros que dicen que en contra, pero lo cierto es que hay un probable gap de tiempo que no queda muy claro a quién le sirve, pero el que está complicado ahora mismo es el gobierno del presidente Piñera, porque esto se resume, voy a entrar en detalle, a cómo evita que pase un tercer retiro en el Congreso, y todas las consecuencias políticas que eso implica, sin capitular ya por adelantado en la carrera codazos por la sucesión presidencial en Chile Vamos. Yo lo resumiría así, porque, bueno, no siempre tendré que enredarme mucho en los tecnicismos de ferretería legislativa. La situación es la siguiente: para detener el tercer retiro, el gobierno lo que tiene que hacer es colocar una alternativa en la mesa, ¿no es cierto? Recordemos que el año pasado, contra todas las posibilidades, jugó una carta que le resultó, que fue ir al TC y que en el fondo impidió que el proyecto de diputados se promulgara, y al mismo tiempo enviar un proyecto alternativo que en términos políticos es darle una válvula de escape a su gente para que no se desbande. Todos dicen que ya es muy tarde, la coalición ya está desbandada, los parlamentarios del gobierno tienen encima la presión de la reelección, otros tienen distintos motivos, o sea, otros... Y además está este lamento constante de que el gobierno llegó tarde con las ayudas, etcétera, etcétera, que lo hemos escuchado cada 5 minutos por los medios. Pero, y el problema es que hasta el fin de semana la versión oficial y oficiosa de la moneda, de la gente que trabaja codo a codo con el presidente, era que la única alternativa sobre la mesa era el paquete que el presidente había anunciado por cadena nacional hará cosa de 3 semanas y fracción, y que devino en este proyecto, en esta ley de bono de clase media, que esa era la alternativa y ninguna más. Entonces, esto ha cambiado dramáticamente, no ha cuajado un escenario nuevo, pero ya es público que hay conversaciones y qué sé yo, que podrían derivar en que el presidente, abro guiones, muy a su pesar, está cediendo y llegando al punto de que ahora sus ministros y él mismo están negociando con dos de sus, o mejor dicho, con uno, voy a explicar por qué, con uno de sus candidatos presidenciales la salida, sin tener garantías de que esto funcione, y claro, y con la carta bajo la manga ahí al Tribunal Constitucional. El diputado Fuenzalía creo que explicó...
No, ratificó. Ratifica primero que van al tribunal las próximas horas, y segundo, dice que el proyecto de retiro de fondo del seguro de cesantía está sobre la mesa. Está listo, hay que firmarlo.
Es que el punto, el nervio está justamente ahí, porque resulta que la moneda no quiere comprarle técnica coma por coma la idea que lanzó Joaquín Lavín a la cosa un mes. Esta idea, no nos perdamos, porque yo he escuchado varias veces que dicen la propuesta de Lavín y Mario Desbordes. No, señor. En política, las ideas tienen un solo padre, pase lo que pase, salvo que le cambien el nombre. Aquí lo que pasó fue que Joaquín Lavín sacó este conejo del sombrero y en el camino se le subió Mario Desbordes. ¿Por qué? Porque Mario Desbordes tiene hace mucho tiempo el deseo de que un pacto con Joaquín Lavín, eventualmente, si Joaquín Lavín gana la presidencia, lo puede llevar de ministro. Y esto coincide con que los dos han sido los más díscolos de la moneda. A mí me consta bastante bien que el presidente no quería comprarle esta idea a Joaquín Lavín. Y esto tiene como 3 razones cortas, si me permiten un poco. Uno, porque su gente estima que técnicamente es una idea perversa tocar los ahorros del fondo de cesantía. Dos, porque a lo mejor la gente no se acuerda, pero el año pasado Joaquín Lavín fue uno de... Si Desbordes abrió la puerta al retiro en la Cámara, Joaquín Lavín fue el que le puso espaldas a esto, y esto le valió, nos consta, la indignación del presidente. El presidente se molestó mucho. Hubo al menos 2 reuniones donde tuvo ministro de testigos que dijo que había cruzado una línea, y se me apuran un poco. De ahí viene el mito, y digo mito porque yo no sé si es cierto o no, pero te dicen que sí, que no, de que el presidente habría poco menos que empujado o habría coincidido la idea para que Evelyn Matthei saliera de candidata. Entonces hay un trasfondo ahí en que el presidente siempre ha tenido reticencia a comprarle esta idea tal cual a Joaquín Lavín. Y ahora estamos en este enredo en que la moneda ya está negociando con los candidatos, ha habido múltiples contactos con el mismo Lavín, con Desbordes, para ver si le acepta la propuesta unos tantos millones más o unos tantos millones menos. La UDI presiona para que sea sin letra chica, comillas. Ese es el gran coletazo político de esto, porque ¿sabes lo que pasa? Que termina como termine esto, el hecho de que la moneda ya haya abierto canal de conversación, de que esté instalado en tema, sin perjuicio de que, ojo, todavía no ingresa un proyecto al Congreso, en la práctica esto te va a romper la presidencia de neutralidad. No sé qué pensás tú, Consuelo, pero el respecto
de negociar punto, con 2 candidatos presidenciales y dejar fuera a otros candidatos de Chile Vamos, ¿a eso te refieres tú?
A eso me refiero, porque en el fondo están manifestando, por la razón que sea, cierta preferencia por una fórmula.
Sí, no lo había visto desde ese punto de vista, creo que tienes un punto. Estaba concentrada en otro aspecto, pero vamos a ir ahora al segundo tema, digamos, de los infiltrados de hoy.
Capaz que el reclamo de los otros candidatos aparezca durante
esta cosa. Sí, lo dijo solamente una línea, porque sí, ya hay reclamo, Sichel ya se manifestó en contra, recordemos
claro,
que...
Claro, Evelyn Matthei y Sebastián Sichel, claro.
Claro, Evelyn Matthei dijo que le parecía buena idea de retirar el fondo de cesantía, pero recordemos que Ignacio Briones, que corre en esta carrera a codazos, con la camiseta, con la tricota del más oficialista, ya le dijo a Lavín y a Desbordes que eran los vendedores de humo, ¿no es cierto? Okay. Que es un término que está tan de moda como lo trajo el diputado Fuenzalía.
Claro, y Sebastián Sichel también lo considera una pésima idea, en el sentido que está usando fondos de las personas para solucionar un asunto que debería asumirse desde el Estado, con matices en la propuesta que hace Sichel respecto a la propuesta que hace Briones. Así en todo caso, si es que se va al seguro de cesantía, eso también implica gasto fiscal, porque recordemos que el seguro de cesantía tiene un aspecto de un fondo solidario, al cual pone plata a los empleadores y el fisco, y si uno ya por alguna razón se gastó su fondo de cesantía o porque estuvo con el sistema de empleo, ¿verdad? O suspendido y su uso de esos fondos, bueno, se los tienen que complementar entonces a través de un aporte fiscal.
Es el problema, que tienen que ser un proyecto patrocinado y no, y lo que me dicen en Chile Vamos, que tampoco hay mucha garantía de que eso funcione porque está muy encima de los tiempos. Entonces, raya para suma, me retiro. Si hay más tiempo para que se vote, no sabemos si le conviene al gobierno para convencer a su gente o a la oposición para seguir convenciendo a los parlamentarios de Chile Vamos. E insisto, y te abre la ventana de esto de que se desempareja un poco la carrera presidencial.
Don César Rivas. A propósito de tiempos, el próximo 11 de septiembre se cumplen 20 años del atentado a las Torres Gemelas. Ese mismo día, las tropas estadounidenses van a dejar Afganistán. Lo anunció Joe Biden. ¿Qué hay tras este anuncio del presidente norteamericano?
Escuchaba a mi amigo Sarah Minay, y estos son como problemas sin resolver. Digamos, en el caso de Afganistán, para Estados Unidos ha sido también un zapato complicadísimo de ponerse, como decía don Seba, y de sacarse, porque lleva dos décadas, desde el 7 de octubre de 2001, que fue cuando formalmente George W. Bush anunció que iban a incursionar en Afganistán en ese minuto, porque había una presunción relativamente fundada de que el liderazgo, no digamos gobierno en ese punto, porque había recién, los talibanes recién habían tomado el control de Afganistán, de que ese grupo estaba apoyando, prestando soporte logístico, protegiendo a la mente que se suponía que estaba detrás del ataque a las Torres Gemelas, que era Osama Bin Laden. Desde ese punto hasta ahora han pasado ya 19 años, han pasado 4 administraciones de presidente de Estados Unidos. Hoy día lo que pasó fue que Joe Biden confirmó algo que Donald Trump había esbozado, pero es como un anhelo de los presidentes estadounidenses de los últimos 3. Barack Obama había planteado que para él era un objetivo salir de Afganistán, porque estas guerras eternas a Estados Unidos le tienen, le traen muy mala memoria, y se pone el caso de Vietnam, digamos, y en Vietnam estuvieron 10 años. O sea, digamos, estos días es el doble de tiempo de Vietnam. Pero existía un problema, que era que el momento de la salida no es neutro, porque podía dejar una situación complicada interna en el país. ¿Por qué? Porque en los últimos años los talibanes han vuelto a ganar mucho poder interno, hay disputas, hay una guerra, digamos, que sigue, pero que, entre otras cosas, nosotros no nos enteramos tanto porque hay pactos, y esto puede sonar así extremadamente raro, entre Estados Unidos y los talibanes, que han llegado a ciertos grados de acuerdo, intercambios de prisioneros, entonces en algún punto incluso hacia fines del año pasado,
Trump negoció con los talibanes. Acuérdate que Trump dijo que siguió el 1 de mayo.
O sea, a fines del año pasado, los talibanes habían llegado a un punto donde dijeron: perfecto, vamos a ir con la guerra, pero dispárenle solo al gobierno afgano. No toquen.
Claro, el problema es que el gobierno afgano parece no estar arriba de la mesa.
Digamos. No, o sea, a ver, esto es una retirada. A ver, ¿por qué es serio? Porque justamente Consuelo confirma algo que estaba, digamos, sobre la mesa. Trump había dicho que se iban a retirar el 1 de mayo, pero cuando llegó Biden al gobierno dijo: a ver, déjenme estudiar qué pasa, porque no es trivial esa retirada. Y ahora confirma: no, si nos vamos a ir. Le deja al gobierno afgano un problema de padre y señor mío, porque no solamente se retira Estados Unidos, sino que hay señales de que se retira toda la OTAN. Y potencialmente, esto es sin el acuerdo del gobierno afgano, aunque el gobierno afgano dijo: bueno, ahí estamos, lo apoyamos, lo vamos a echar de menos, pero denle, digamos, básicamente. Y el tema es que, de hecho, desde Rusia ya han advertido, diciendo: ok, pero ojo, esto, los rusos siempre mirando como la distancia, ojo que esto es probable que genere algún grado de desestabilización en la región.
Queda un vacío, ¿no?
Queda un vacío de poder, es una circunstancia, y el problema, digamos, es que es una circunstancia que es parecida a, digamos, cuando uno empieza a ver, dejamos el sabor de boca que puede quedar en Estados Unidos después de estas dos intervenciones, digamos, en Afganistán y en Irak, es bastante complejo, porque efectivamente la zona queda inestable, y en el caso afgano en particular, con 2.400 soldados muertos, sin una ganancia más específica que haber matado a Bin Laden, digamos. O sea, para muchos analistas estadounidenses decían ayer: el minuto que se acabó esta cuestión fue cuando mataron a Bin Laden, que era el símbolo. Deja de nuevo esta duda de: ok, ¿qué le pasa a Estados Unidos cuando inicia esta cosa? Que finalmente genera, deja ahí, digamos, situaciones que pueden ser geopolíticamente tanto más complejas que cuando comienzan. Y de nuevo, además, el simbolismo de Biden no es para nada menor. Él lo decía ayer, de hecho, decía: hay 4 presidentes estadounidenses que han tenido esta guerra en mano, yo no pretendo dejárselo a un quinto. Y por eso el 11 de septiembre o antes, no dijeron de cuándo, pero dijeron o antes, las tropas de Estados Unidos van a dejar ese país. Lo cual no hace que tengamos que estar atentos a ver qué es lo que pasa, porque en esto de equilibrio geopolítico siempre pasa algo.
Ahí el temor es que los talibanes se vuelvan a tomar el poder, ¿no? Si mal que mal esto empezó una operación venganza por la de las Torres Gemelas, ¿verdad?
Sí, no,
y de hecho, y el vínculo con Al Qaeda y el equilibrio con el Estado Islámico, al final está todo ahí, Afganistán, Pakistán.
No, y de hecho, a ver, si uno tiene que hacer un recuento rápido, sí, efectivamente los talibanes en este momento están en una posición relativamente de fuerza. Se presume que la presencia de los talibanes es lo único que media entre que ellos se tomen el poder y la situación que están ahora. Entonces, es para seguir la situación, sí. Que podría haber un cambio ahí en esa zona que geopolíticamente
y con cosas tan que están, tan importante. Y con cosas que están ocurriendo, el secretario de Estado norteamericano de hecho viajó a Afganistán y se reunió con el presidente afgano esta mañana, y entiendo que la OTAN retira sus tropas a partir del 1 de mayo, comienza el despliegue. Nos vamos.
Y en Pakistán.
Sebastiánes, gracias por estar en esta jornada.
Esté muy bien,
por favor.
La Consuelo se queda un ratito más. Cuídense. Porque ya se viene el Hablemos en Off. Antes, las noticias.